Mat de todas las naciones. Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio del podcast Ahmad de todas las naciones, un espacio donde exploramos las huellas del último profeta de Dios en el corazón de los textos sagrados, la Torá, la Biblia y el Corán. Acompáñennos hoy para descubrir la buena nueva divina sobre la aparición de aquel profeta en el contexto de la historia del pueblo judío durante los tiempos del exilio asirio y el cautiverio babilónico, un periodo que marcó profundamente el destino espiritual de las naciones. Tras la muerte del profeta Salomón, alrededor del año 930 a.C., el antiguo reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El reino del norte, debilitado por disputas internas, corrupción política y un creciente descontento popular, comenzó a perder fuerza y cohesión. Aprovechando esta fragilidad, el poderoso imperio asirio, la gran potencia militar de la época, lanzó una ofensiva decisiva. Tras un prolongado asedio, los asirios lograron capturar Samaria, la capital del Reino Norte, en el año 722 a.C. Gran parte de la población fue deportada a las regiones bajo dominio asirio, marcando así el inicio de lo que las escrituras denominan el exilio asirio. La Torá hace referencia a este suceso en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 18, presentándolo como un castigo divino por la infidelidad del pueblo de Israel a los pactos sagrados establecidos con Dios. Como se desprende de la Torá y de las fuentes históricas judías, después de la destrucción de las 10 tribus del reino del norte de Israel, Dios concedió a la tribu de Judá, establecida en las tierras del sur, más de 120 años para arrepentirse de sus faltas y volver al camino de la fe. Las 10 tribus del norte, deportadas a Asiria, pasarían a la historia como las 10 tribus perdidas de Israel. Tras su exilio, estas tribus se integraron gradualmente a las culturas y sociedades circundantes hasta que con el tiempo perdieron su identidad como pueblo judío. En cambio, entre los exiliados de Judá, compuestos en su mayoría por nobles, sacerdotes, artesanos y parte del pueblo, muchos mantuvieron viva su identidad étnica y religiosa, incluso durante el cautiverio babilónico, preservando así las raíces de su fe y su memoria como nación. Después de unos 70 años de exilio, el poderoso imperio aquemenida conquistó Babilonia. En el primer año de su reinado, Ciro el Grande, monarca persa, promulgó un decreto histórico. Permitió a los judíos supervivientes de la tribu de Judá regresar a Jerusalén y reconstruir su ciudad y el templo de Dios. 2 años después de aquel edicto, comenzó la reconstrucción del templo. Aunque la obra sufrió varias interrupciones a lo largo del tiempo, finalmente, bajo el reinado de Darío I, también de la dinastía aquemenida, los trabajos se completaron y el segundo templo fue oficialmente inaugurado, 70 años después de la destrucción del primero. Este momento marcó el renacimiento espiritual y nacional del pueblo judío y selló para siempre el nombre de Ciro el Grande en la memoria religiosa e histórica de Israel. Tanto los comentaristas judíos como los cristianos otorgan gran importancia a la doble promesa contenida en esta profecía del profeta de los hijos de Israel. Ambos grupos interpretan la palabra Hemadad como una alusión profética a la venida de un Mesías o Salvador. Consideran que esta sorprendente profecía está redactada con una estructura lingüística especial que en la literatura de la Torá equivale a un juramento solemne a Dios, una construcción en la que la frase «dice el Señor de los ejércitos» se repite 4 veces, acentuando así la fuerza del mensaje divino. Por otra parte, el término «hemadá» proviene de la antigua raíz hebrea, o más exactamente aramea, escrita «hamd» y pronunciada «hemet». En hebreo, esta palabra suele significar deseo, anhelo intenso o codicia. Esa misma raíz semítica aparece en árabe como el verbo hamada, cuyo significado es alabar. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, pues aquello que se alaba con mayor fervor suele ser también lo más deseado. Teniendo en cuenta esta etimología, el obispo Benjamín Keldani concluye que la palabra árabe ahmad significa alabado, mientras que la palabra hebrea gemadé significa deseado. Por lo tanto, según su interpretación, no cabe la menor duda de que la extraordinaria profecía mencionada en el libro del profeta Hageo se cumplió en la figura de ahmad o Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, el profeta del Islam. La profecía de la venida de aquel profeta también se encuentra en otras partes de la Torá. En el tercer capítulo del último libro del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, leemos: «He aquí, yo envío al mensajero del Señor, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente al templo, este templo. El Señor es quien os deleitáis». Y el mensajero del pacto es quien os deleitaréis. Y sabed que él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Aquí también Dios ha jurado con las palabras, dice el Señor de los ejércitos, que su mensajero vendrá, el mensajero que es el jefe de todos los mensajeros y a quien todos desean. Según la profecía de Malaquías, aquel mensajero o profeta viajará repentinamente a este templo, el segundo templo de los judíos. En los distintos evangelios, al relatar las visitas de Jesús, la paz sea con él, al segundo templo, no se menciona en ningún momento que haya logrado convertir a una sola persona durante esas visitas. Por el contrario, todos los relatos coinciden en que sus encuentros en el templo terminaron en discusiones y enfrentamientos con los sacerdotes, fariseos, levitas y escribas. Además, Jesús, la paz sea con él, no anunció paz para ese templo ni para el mundo, sino que incluso predijo su destrucción como una advertencia espiritual al pueblo. En cambio, respecto a Ahmad o Mohammed, la paz sea con él, el Corán afirma que él visitó el sitio del templo destruido durante su viaje nocturno, al Isra wa al Miraj. Allí, según la tradición islámica, oró y alabó a Dios Todopoderoso en presencia de todos los profetas. Fue en ese momento cuando Dios bendijo los alrededores del templo y reveló sus signos y secretos ocultos al último de sus mensajeros. La reunión de los profetas en ese lugar sagrado durante la ascensión del profeta del Islam no resulta extraña, pues tanto la Torá como la Biblia mencionan en múltiples ocasiones que los profetas de Dios se manifiestan juntos para testimoniar la continuidad del mensajero divino. A pesar de todas estas señales, el obispo Benjamín Keldani afirma lo siguiente: el mero hecho de que Amina, una mujer no musulmana y viuda de Abdullah, utilizara por primera vez en la historia el adjetivo Ahmad como nombre propio para su hijo huérfano, constituye por sí solo un acontecimiento milagroso. Según él, este hecho es una prueba viva de la legitimidad y la verdad del Islam, pues el nombre Ahmad, que significa el más alabado, encierra en sí mismo el anuncio profético de la misión divina que aquel niño habría de cumplir. La investigación del obispo Benjamín Keldani nos deja muchos puntos fascinantes por reflexionar. Los invitamos a mantenerse atentos y a suscribirse en nuestro podcast para compartirlo con sus amigos y con todos aquellos interesados en la historia y la espiritualidad. Para escuchar otros episodios, pueden visitar nuestro sitio web iranradio.ir o seguirnos en nuestras páginas oficiales en redes sociales, donde encontrarán una colección de relatos históricos, podcasts y contenido exclusivo gratuito. Hasta el próximo episodio, nos despedimos con gratitud y quedamos a la espera de sus comentarios, ideas y sugerencias. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.